Hace exactamente un año, el pasado 8 de noviembre, los estadounidenses acudieron a las urnas para elegir al sucesor de Obama. Ante la sorpresa generalizada, sobre todo fuera de Estados Unidos, Donald Trump, un outsider, un antisistema, el hombre del que decían nunca iba a ser candidato, le ganaba las elecciones a Hillary Clinton, la gran favorita. Claro, yo tuve la suerte de estar allí. Aún recuerdo el silencio en Times Square, posiblemente la plaza más ruidosa del mundo, cuando se iban conociendo los resultados. Un año después, se puede hacer balance de lo que ha supuesto Trump desde la política, desde la economía, desde Twitter. Pero nosotros hemos decidido hacer balance de la era Trump desde las personas. Te pongo en situación. El año pasado, a la hora de cubrir aquellas elecciones, decidimos irnos a la frontera de Texas con México. Concretamente fuimos a McAllen. Allí tengo que confesarte que me fue imposible contener las lágrimas porque nos dimos de bruces con el drama de la inmigración. A la vez, el drama de los solicitantes de asilo. Fíjate si hemos vivido cosas, el equipo de este programa a lo largo de estos años, de hacer radio por el mundo. Bueno, pues me acuerdo, por ejemplo, de Akram, un chavalín egipcio de 18 años que había llegado a Sicilia en una barcaza con 300 personas. Es imposible que me borre de la cabeza aquel abuelo que junto a su nieto intentaban seguir con su vida en un campo de refugiados en el norte de Irak. Bueno, a todos estos nombres hay que añadir, por ejemplo, el testimonio de Samuel, un joven que acababa de cruzar la frontera, el río Bravo, que caminaba con una bolsa de plástico verde en la que cabían las pocas pertenencias que le quedaban y que llevaba en brazos a su hija, una peque morena de ojos negros que estaba malita, tenía diarrea, y que se refugió en los brazos de su padre cuando nos acercamos a ellos. Es imposible no emocionarse al escucharle.
Estoy pagando $6,000 por venirme con la niña.
¿Y tú tienes familia allí? ¿Tienes tu esposa? ¿Tienes más hijos?
Sí, tengo en El Salvador mi esposa y mi hija quedó todavía.
¿Y ahora en Estados Unidos qué quieres hacer?
Pues trabajar, ayudarle a mi familia y pues primero tráeme a mi hija y a mi esposa para que no estén allá. Acuérdate que está muy peligroso y pues no es que tú tengas problemas con ellos, pero la delincuencia te abarca a donde sea.
Tampoco nos podemos olvidar de Jacqueline, una chica que también había salido con su hija de El Salvador y que nos enseñó un GPS, una especie de brazalete, en la pierna. Oye, una pregunta, ¿qué llevas ahí en la pierna?
Ese es un GPS, un rastreador que le ponen a uno acá cuando entra.
Y eso tienes que devolverlo, en teoría, en tu destino. ¿Nueva York o aquí al irte?
No, ese es como, ¿cómo le digo? Es un GPS, es un rastreador, pero no sé en qué momento me lo van a quitar.
Es una especie de identificador de que has llegado y cuándo te vas. ¿Te molesta llevarlo?
No.
Oye, una pregunta, ¿por qué tienes tantos arañazos en las piernas?
Porque caminamos en el monte donde hay espinas.
¿El camino lo hicisteis andando en gran parte del Salvador aquí o cómo hicisteis?
No, para cruzar México.
Estas situaciones son extremas, pero sirven para poner el foco sobre el gran problema que representa la inmigración en los Estados Unidos. Donald Trump ha hecho de la política migratoria, lo hizo en campaña y sigue, uno de los principales asuntos de su primer año en la Casa Blanca. De hecho, ha anunciado que pondrá fin al programa que evitaba la deportación de jóvenes indocumentados, los famosos Dreamers. Te cuento qué son los Dreamers. Son casi 800.000 chicos y chicas que entraron a Estados Unidos siendo menores de edad, de manera ilegal, ya fueran solos, acompañados por sus padres. Eran niños sin permiso para residir en el país, pero pudieron inscribirse en escuelas primarias, en secundarias, ya en territorio estadounidense. Cuando crecieron, siguieron estudiando, trabajando, sin papeles, sin voto, lo que ellos llaman la ciudadanía. Te voy a presentar a una de esas Dreamers. Fíjate cómo están las cosas que, bueno, hemos preferido y lo hemos decidido así, no decir su nombre. Hola, amiga, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántos años llevas en Estados Unidos?
Tengo 24 años, ahorita tengo 30 años de edad y llegué a los 6 años aquí.
6 años. ¿Nunca has tenido papeles, lo que allí llaman la ciudadanía?
No, nunca he obtenido papeles.
¿Y a qué te dedicas? ¿Cuál es tu vida? ¿Qué has hecho estos años y qué haces ahora?
Pues anteriormente estudié, después me salí de la escuela y trabajé en la labor que mis padres desde que llegaron aquí a Estados Unidos están trabajando ahorita. Mi madre tiene 69 años y mi papá tiene 78 años y aún trabajan en la labor. Yo, gracias al permiso que me dieron de DACA, he podido trabajar en una organización que trabaja con la gente de bajos recursos, con la comunidad y abogamos.
Cuando dices en la labor, ¿a qué te refieres? ¿En el campo trabajan tus padres?
En el campo, sí, en el campo trabajé yo desde los, yo creo que desde los 12 años empezamos a trabajar los fines de semana y después ya que me salí, fui la mayoría, toda la semana era cortando cilantro, cortando pepino, cortando cebolla, cortando melón, sandía, naranja, chile, muchas cosas.
Oye, amiga, ¿por qué os llaman Dreamers?
Somos dreamers porque pues queremos, somos soñadores, queremos llegar a ser alguien en esta vida porque pues desafortunadamente nuestros padres nos trajeron, ¿verdad? Uno los dice desafortunadamente, pero ellos querían lo mejor para nosotros. Nosotros estamos aquí, pero queremos hacer alguien en la vida, queremos ayudar a nuestra gente, a nuestra familia, a los que están en México, en Honduras, en todo así, ¿verdad? Pero para mí, Dreamer, es eso, que queremos hacer alguien en la vida para algo bueno.
Tú eres mexicana, tus padres también. ¿Cómo llegasteis a Estados Unidos?
Yo llegué a Estados Unidos cruzando el río Bravo. Me acuerdo ese día, estaba una tormenta bárbara. Pues yo chiquita, mi hermano me subió en sus hombros y él caminando cruzó el río. Pero haz de cuenta que pasando el río estaba un lodazal por el aguacero. A mí me llegaba el lodo hasta las rodillas, había zancudos, o sea, y córrele y agáchate porque nos va a ver la migra. Así fue mi viaje a los Estados Unidos.
¿Y estos años, cómo han sido? ¿Han sido relativamente agradables? ¿Has podido estudiar tranquilamente? ¿Te has sentido acogida en la comunidad o no? ¿O ha existido algún tipo de rechazo, no sé si decir racismo?
Sí, fíjate que sí, cuando yo de chiquita que llegué aquí, no, ¿verdad? Pero después ya cuando yo iba creciendo, que ya iba el quinto o el sexto, yo escuchaba a muchos mis amigos, mis maestros, mi comunidad que me decían, ¿para qué estudias? Aquí tú no eres nadie, no tienes papeles, tú nunca vas a llegar a ser nadie. Entonces ese fue también el motivo que yo me salí de la escuela. Yo
Caramba.
nada más estudié hasta sexto, nada más.
Esa tensión, esas miradas, esas cosas que te dicen, ¿han aumentado en los últimos 2 años y sobre todo en el último año?
Fíjate que no, porque gracias a lo que pasó Obama del permiso, pues gracias a Dios yo ahorita pues vivo bien, con mi permiso, ¿verdad? Y gracias a Dios, si yo escuchara, si hay mucha gente que te dice, ándale, ya te van a quitar el permiso o así, ¿verdad? Yo digo, mira, primeramente Dios, y Él va a tocarle el corazón a nuestro presidente, porque es nuestro presidente, para que Él se dé cuenta que los Dreamers estamos aquí por algo, porque tenemos una meta o tenemos algo que hacer aquí en Estados Unidos. Y yo no hago caso a la gente que me dice, porque sí hay mucha gente, te lo digo, hay ciudadanos que dicen, ay, no te preocupes, si te echan para México, yo voy y te visito. ¿Me entiendes? O sea, sí he escuchado eso.
Hace un año, justo cuando estábamos allí paseando por la frontera, llegó la migra, lo que se conoce la policía de inmigración, como le llamáis allí. Y recuerdo que me dijiste una frase tremenda. Cuando veo a la migra, siento miedo. ¿Sigues teniendo miedo o tienes más todavía, amiga?
Claro que sí, yo creo que se ha fortalecido más eso, ¿verdad? Porque con esto de que está en manos del Congreso y pues no sabemos si se va a poder continuar lo de la acción diferida, pues yo sí siento mucho miedo de ver Si antes sentía miedo, yo creo que ahora es lo doble. Pero ¿sabes por qué yo tengo miedo? Yo tengo mucho miedo porque gracias a ese permiso yo he podido ayudar mucho a mis padres, que te digo que ya son grandes y están trabajando en la labor. Y a mí me da miedo de que me avienten para México, no porque nunca he vivido allá, sino que ya no va a haber una persona quien pueda ver a mis padres, porque ya mi papá, pues te digo, ya es mayor. Yo creo que a mí es lo que me duele mucho. Obvio, ¿verdad? Pues uno tiene miedo que pues vas a ir a conocer algo que nunca has conocido, pero pues es mi país y pues bienvenido, ¿verdad? Pero te digo, yo creo que lo que más me duele es que no voy a poder ayudar a mis padres y en esta organización que estoy trabajando a seguir ayudando a mi comunidad.
Claro, que se puede dar la circunstancia de que a ti te deporten, pero a tus padres no.
Puede ser o puede ser que nos deporten a todos, porque igualmente mis padres, mi familia, la mayoría, de hecho nomás tengo un hermano que es residente, pero todos los demás somos como 6 hermanos que estamos aquí, mi padre, mi madre, que sí, nos pueden deportar a todos.
¿Y si te deportan a México, allí qué harías?
Fíjate, pues nunca, hasta ahorita nunca me he puesto a pensar que me deportarían. Yo tengo la fe y la esperanza de que no va a suceder eso, pero en remota idea que sí suceda, pues ni modo, a echarle ganas a mi país, a hacer algo bueno.
Querida Dreamer, me da mucha pena no poder decir tu nombre, pero lo entiendo. Te mando un beso muy fuerte. Gracias otra vez por cómo nos acogisteis hace un año allí en Texas, en la frontera del Río Bravo. Y lo dicho, que tengas mucha suerte y un saludo muy fuerte a tus compañeras.
Igualmente, fue mucho gusto haberlo recibido aquí.
Adiós, adiós.
Adiós.